Noticias Generación News presenta a Carlos Alberto Vélez y Cristina Sainz de la Maza con las noticias de mayor impacto ahora. Las noticias del momento en Generación News. Aviso importante. La Asociación Americana de Diabetes informó que sobre 30 millones de personas en Estados Unidos sufren de diabetes, de los cuales 7 millones aún no han sido diagnosticados, y uno de ellos puede ser tú. Pero tenemos buenas noticias para ti. Los laboratorios ATS han lanzado un producto que limpiará sus arterias y oxigenará la sangre. Sugar Balance ATS. Obtén más información en el 1-800-381-9278. Sugar Balance ATS regula el colesterol y los triglicéridos. Con Sugar Balance ATS tendrá solución a los síntomas provocados por la neuropatía y mejorará tu vida sexual. Sugar Balance puede ayudarte antes de que sea muy tarde. Llama ahora al 1-800-381-9278. 1-800-381-9278.
Noticias Generación News ahora está en Roku. Descarga el app de Generación News en Roku y disfruta de nuestros programas en tu televisor. Noticias Generación News también está en Alexa. Entra a la tienda de Amazon y busca el skill de Generación News y descárgalo.
Amigos, un saludo especial. Bienvenidos a participar, a desarrollar con nosotros el espacio de noticias importantes digitales en las últimas 24 horas aquí en esta plataforma de Noticias Generación News. Hoy vamos a estar con invitados especiales, por supuesto, y nuestra querida colega Cristina hoy no va a estar acompañándonos, está en una misión especial, en una tarea clave, importantísima. Por supuesto, nos ha tocado la responsabilidad hoy de orientar todo este proceso para que ustedes estén debidamente informados y, por supuesto, hablar sobre pequeñas cosas, detalles y demás elementos que ustedes nos pueden sugerir a través del chat. Estamos vivos, como siempre, hoy transmitiendo estas últimas informaciones de resumen noticioso aquí en Generación News. Como siempre, damos nuestro saludo de bienvenida a todos nuestros internautas. Gracias por permitirnos estar con ustedes en el día de hoy, por acompañarlos en la actividad cotidiana que usted está realizando en esta mañana. Por supuesto, va en el carro, aquí está usted sintonizándose con Noticias Generación News, va usted en su casa o preparando los alimentos de la mañana, está en este momento trabajando y está en sintonía. Para todos ustedes, sean bienvenidos en este espacio. Y como es importante, empezamos a saludar a nuestros invitados, nuestros internautas que siempre hacen posible para que este Noticias de la Mañana, con las cuales ustedes se levantan, están plenamente informados alrededor de lo que contamos aquí en este resumen de noticias importante a lo largo de lo que ha sido esta semana. Hoy es viernes, viernes para descansar, viernes para estar en familia, viernes para hacer lo que a usted más le gusta, leer, escribir, cocinar, jugar, en fin. Lo más importante es la calidad de tiempo que usted le vaya dando a sus hijos. Sean todos bienvenidos. Vamos a invitarlos a ustedes a que conozcan la voz de uno de los profesionales más importantes que hay en el exterior y, por supuesto, aquí en los Estados Unidos. Él nos va a acompañar. Lo hemos invitado hoy viernes porque en los próximos días se va a celebrar el Día Nacional del Locutor. Y por eso este es un homenaje a los locutores colombianos que han hecho historia en el exterior y hoy lo estamos invitando para que participe con nosotros en este gran resumen de noticias del día de hoy. Se trata de Manolo González Moscote. Para él nuestro saludo afectuoso. Bienvenido Manolo a compartir con nuestros internautas en la mañana de hoy.
Bueno, Carlos, para mí es un honor, créeme, acompañarles en este programa, en este espacio, porque bueno, aparte de analista político internacional, mi trabajo base también hago voiceover para muchísimas compañías en el mundo y siempre he desarrollado también paralelamente con este trabajo la locución que he ejercido en muchísimas partes, en Colombia, en cadenas nacionales, aquí en los Estados Unidos, en Rusia, donde trabajé para Radio Moscú Internacional, fui la voz bandera de Radio Moscú Internacional muchísimos años y redactor principal de habla hispana. Así que,
bueno, Manolo,
es un honor. Bien. Realmente.
Muy bien, y este es un testimonio que nosotros hacemos desde la plataforma Generación News a los profesionales, a los locutores hoy, no solamente para Colombia, que están próximos a celebrar su día importante, la locución en Colombia, sino también para las voces latinoamericanas que hacen posible precisamente su trabajo profesional. Ya tenemos la voz de Abinaya Benaver de Venezuela, el locutor importante venezolano que también ha estado vinculado con nosotros, y así invitamos a nuestros locutores latinoamericanos, a nuestros queridos locutores mexicanos, guatemaltecos, centroamericanos, todos ellos, para que darles este reconocimiento de la voz latina, la voz que hace posible precisamente que se escuche en distintos lugares del mundo. Bueno, vamos a empezar a saludar a nuestros internautas que a esta hora de la mañana, como es usual, Manolo, siempre los saludamos. Está Petrona Lorenzo, para ella un abrazo especial, por supuesto, Lizeth Ramos también. Buenos días. Bueno, Cristina no nos acompaña hoy, Lizeth, pero va a estar con nosotros el próximo lunes. Nos está haciendo mucha falta, por supuesto, Cristina. Para ella lo mejor en este día, en este trabajo específico que está haciendo Cristina hoy. ¿Quién más está con nosotros, Manolo?
Bueno, no alcanzo en este momento a leer, Carlos, los nombres que tengo aquí en este momento, pero creo que me puedes ayudar tú con más facilidad.
Liliana María Ramírez Hernández también, un saludo para Liliana, conectada a través de la red de Facebook. Está también Imna Rotzol. Un saludo, Imna. Gracias. Esos corazoncitos azules le quedan muy bien. Lizeth Ramos también, por supuesto. Gracias, Lizeth. Sabemos que está unida a esta transmisión de manera permanente. ¿Alcanzas a visualizar ahí a Damaris Polanco lo que dice, Manolo?
No alcanzo a visualizar.
No alcanzo, okay, bueno.
No alcanzo.
Buenos días, tengan ustedes y muchas bendiciones del cielo. Ella está desde Toa Baja, desde Puerto Rico. Damaris, gracias, esta gente maravillosa de Puerto Rico que siempre se une con nosotros. Marga Santos, bueno, Marga, un gran abrazo también. Está también uno de nuestros internautas también, Jimmy Maisonet, saludos para todos. Hoy es viernes de ver películas o salir a comer en familia. Sí, tiene toda la razón, Jimmy. Este es un espacio importante para compartir en familia. Por supuesto, lo más interesante es la calidad de tiempo que se le puede dar a los hijos. Seguimos entonces saludando a Irisbelia Torres. Ella se encuentra en Pensilvania. Pues Irisbelia, gracias por acompañarnos. Está también, como ya lo decíamos, Jimmy Maisonet también, ya lo saludamos.
Sí, Guillermo, saludos, Carlos, buenos días, dice Guillermo PR, ¿no?
Sí, señor, PR. Está también nuestra oyente desde Cape Coral, Florida.
Sí, Rosa Cruzeta, ¿no?
Rosa Cruzeta también con nosotros, ella es habitual en este espacio. Margarita Sánchez, para ella nuestro abrazo afectuoso también a Margarita. Está también con nosotros Damaris Polanco. Damaris también acercándose cada mañana con nosotros, ya lo habíamos saludado a ella, Lizeth Ramos, por supuesto. Son algunos de los internautas que a esta hora se están sumando precisamente para conocer las últimas informaciones, el resumen, participar en su chat con sus preguntas, todo lo que traemos para el día de hoy. Vamos entonces, Manolo, a mirar y conocer los titulares hoy en Generación News. Manolo, vamos a colocar nuestra sección de titulares y regresamos enseguida con más detalles sobre este particular.
Lo pasado, pasado.
Estamos a la moda.
Gente divertida.
Es Generación News.
Generación News.
Generación News.
Bueno, Manolo, titulares importantes para el día de hoy.
Primer mensaje del presidente Biden a la nación americana. La única manera de recuperar nuestras vidas, de encauzar nuestra economía, es vencer al virus, afirmó el presidente. Estudiantes universitarios del país se beneficiarán del paquete de ayuda económica del gobierno. Se abre juicio político al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Sigue en el ojo del huracán. El alcalde Bill de Blasio y más de 50 legisladores demócratas de Nueva York le pidieron al gobernador Andrew Cuomo que renuncie por las denuncias de acoso sexual. Los pedidos de subsidio por desempleo en los Estados Unidos bajaron más de lo esperado. Hubo 712 mil en una última semana. Joe Biden prometió compartir con el resto del mundo las vacunas que queden de excedentes en los Estados Unidos. Testimonio de narco compromete seriamente al presidente de Honduras. Inminente riesgo el TPS para los hondureños. Estados Unidos sancionó a dos hijos del líder golpista birmano y a seis de sus empresas.
La actualidad noticiosa mundial, con énfasis en la comunidad latina. Noticias Generación News presenta los titulares de esta hora.
Generación News. Generación News. Generación News. Generación News. Generación News. Generación News. Generación News.
Bueno, empezamos a desarrollar los titulares en Generación News, las noticias más importantes, relevantes en el día de hoy. Iniciemos entonces con la primera información, Manolo, lo que ha hecho historia precisamente que por primera vez el presidente, en menos de 50 días de su mandato, se dirigió ayer a la Nación Americana.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, lamentó este jueves la normalidad perdida desde que se declaró la pandemia en todo el mundo. Hace ahora un año, pero quiso transmitir a la población un mensaje de optimismo con una fecha grabada en piedra, el 4 de julio, el Día de la Independencia. Se cumple año desde que todo se paró por causa de la pandemia, comenzó diciendo desde la Casa Blanca el mandatario durante su primer discurso en horario de máxima audiencia desde que asumió la presidencia el pasado 20 de enero. Biden lamentó que a lo largo de estos últimos 12 meses todos hemos perdido algo, bien sea un ser querido, un empleo, un grado de estabilidad o un negocio. El presidente tuvo también palabras para aquellos que no se han visto afectados directamente por el coronavirus, pero que lo han sufrido, aquellos que vieron su vida vuelta del revés, aquellos que murieron por otras causas, pero que también murieron solos. Son los detalles de la vida los que más importan y no los perdemos. Los grandes detalles de los pequeños momentos, bodas, cumpleaños, graduaciones, todas esas cosas que deberían pasar, pero que no pasaron, se lamentó con gesto sobrio el mandatario de los Estados Unidos.
Bueno, palabras muy importantes de lo que se ha recogido hoy en los principales medios y agencias internacionales del mundo. Algo que queríamos destacar precisamente lo que el presidente Biden dijo ayer, es lo siguiente.
Los detalles son los que más cuentan en la vida y hemos perdido esos detalles, esos grandes detalles. Esos momentos especiales, matrimonios, cumpleaños, graduaciones, todas esas cosas que tienen que suceder, pero no ocurrieron. La primera cita, una reunión familiar, los rituales del domingo en la noche. Ha sido un impacto terrible en la mente de muchos de nosotros, porque fundamentalmente somos un pueblo gregario, que quiere hablar, que quiere reír, que quiere abrazarnos unos a otros. Este virus nos ha alejado. Abuelos que no han visto a sus nietos o bisnietos, padres que no han visto a sus hijos, niños que no pueden ver a sus amigos, las cosas que solíamos hacer y nos llenaban de alegría, se han convertido en cosas que no podemos hacer y eso nos rompe el corazón. Con mucha frecuencia nos volvemos unos contra otros. Una mascarilla, la cosa más sencilla que podemos hacer para salvar vidas, a veces nos divide. Estados enfrentados unos con otros en lugar de colaborar. Terribles crímenes de odio contra asiáticos estadounidenses que han sido atacados, hostigados, culpados, considerados chivos expiatorios. En este momento, muchos de ellos, compatriotas nuestros, están al frente de la lucha contra esta pandemia, salvando vidas, y aún así viven temerosos por sus vidas,
simplemente por caminar por la calle en Estados Unidos. Eso está mal, es antiestadounidense y debe parar.
Bueno, observemos ahí ya, Manolo, cómo el presidente ha hecho este mensaje importantísimo. Lo que me llamó poderosamente la atención ayer de escuchando al presidente Biden es precisamente lo que él habla de recuperar esos pequeños detalles, los pequeños detalles de la cotidianidad, de la familia que se ha venido perdiendo alrededor del impacto de lo que ha sido esta pandemia.
Así es, Carlos. De verdad que es muy importante las palabras del presidente. Lo que tiene que ver, fíjate tú, con esto de palabras sencillas, cosas sencillas, lo que tú hablabas, la cotidianidad que se perdió hace un año. Hace un año, justamente el 12 de marzo del año pasado, se anunciaba que prácticamente gran parte de los Estados Unidos era cerrada, las instituciones, los consulados en el mundo se cerraban, se cerraba el proceso de visas, se cerraba también muchísimas actividades al aire libre, se cancelaban los parques, se cerraban los parques y prácticamente nuestra vida tenía un alto en el camino por esto de la pandemia. Y el presidente lo destacó muy bien en este primer informe y fue muy enfático, ¿no? Cuando decía que, bueno, lo importante era eso, ¿no? Que muchísimos de pronto no fueron afectados por el virus. Algunas personas no tuvieron que ver con el virus, pero que otras, obviamente, en gran medida, incluso hasta la muerte, llegó a sus hogares la desgracia, la tristeza por el coronavirus, Carlos.
Bueno, estos son algunos de los indicadores que presentó ayer el presidente Biden y sigue siendo la prioridad en este momento para el gobierno de los Estados Unidos frenar, prevenir y luchar abiertamente contra la pandemia, contra el COVID-19. Los planes nacionales de vacunación están avanzando. Este es un resultado que el presidente da, por supuesto, en estos 50 días de ejercicio en el poder de los Estados Unidos. En los próximos 50 días van a ir seguramente a preparar todo este nivel de gestión importante que ha venido haciendo el presidente. Son indicadores que se arrojan, por lo menos ahora. Vamos a ver qué viene después de estos 100 días, cuando el gobierno presente ya su primer balance de gestión de los 100 días al Congreso y al país. Y si la situación, dicen algunos entendidos o analistas sobre este particular, que si el país va a este ritmo de desarrollo con el manejo de la política pública en materia de salud, por supuesto, el nivel de reactivación económica del país va a ser muy rápido. Vamos a seguir monitoreando este proceso porque nos parece interesante el hecho de que ahora se ve con claridad esos dos cambios de rumbo, ¿no? Lo que era anteriormente la administración pasada y ahora esta. Pero de todas maneras, como periodistas, estamos desde luego monitoreando y siguiendo muy de cerca el trabajo de las autoridades, sobre todo en lo que dicen públicamente en materia de desarrollo de salud. Manolo, vamos entonces, Manolo, a la otra información importante que tenemos para hablar hoy con nuestros internautas. Vamos a tener unos invitados especiales más adelante porque el tema económico también es una gran preocupación. En estas semanas habíamos hablado del impacto económico en lo que tiene que ver con los mortgages, con la renta, con las viviendas, con su mortgage. Vamos a tener un especialista que nos aclare esas dudas relacionado con el tema del alivio económico. Y vamos a tener también en detalle algo que ha venido creciendo en los últimos meses aquí, particularmente en el sur de la Florida, pero que sirve como modelo para las otras partes del estado y en lo que tiene que ver con la prevención de la violencia. El uso de las armas es una cosa absolutamente impresionante, cómo se ha venido aumentando el delito frente a este uso de las armas. Vamos a tener ese reporte, vamos a ver cómo se está combatiendo ese ejercicio de hacer uso indebido de las armas y, por supuesto, los especialistas van a estar acompañándonos también alrededor del tema de la noticia. Vamos entonces con la información siguiente. Nos preocupa mucho, Manolo, el tema de lo que está diciendo actualmente, dentro del paquete de ayuda económica. Una de la población más importante que se va a beneficiar en este proceso, Manolo, van a ser los estudiantes universitarios del país. Se van a beneficiar de un paquete de ayuda económica del gobierno dentro de este paquete que fue aprobado recientemente por el Congreso de los Estados Unidos y que el presidente estableció ya como ley. ¿Cómo se desarrollaría ese tema de los beneficiarios de importante, los estudiantes universitarios, su hijo que está en este momento estudiando en la universidad? ¿Qué es lo que viene para ellos?
Bueno, fíjese usted que hay algo bien importante de lo que el presidente planteaba, ¿no? Lo importante es que esos muchachos que están pagando puntual y mensualmente ese préstamo por el cual se pudieron lanzar a hacer esa especialización o esa carrera, van a tener un alivio en este paquete que el presidente hoy a propósito debe firmarlo, ¿no? El paquete que se aprobó en principios de semana por la Cámara. Este paquete, repito, considerado uno de los más grandes logros, bueno, apenas imagínese cuánto tiempo de su mandato. Ese ¿sí? paquete ayuda enormemente a los jóvenes. Jóvenes, repito, que venían viendo, primero que se habían encontrado sin trabajo, ojo, sin trabajo por la pandemia, y segundo, estos jóvenes no tenían ya prácticamente cómo ayudar o ya estaban incluso atrasándose en los pagos, en sus préstamos para pagar sus carreras. Y esto, justamente, este paquete, este alivio económico, les viene como anillo al dedo para poder salir adelante en estas deudas, Carlos.
Incorporemos eso que usted está mencionando, Manolo, algo importante. Son alrededor de 40 mil millones de dólares para educación superior y alivio de préstamos estudiantiles en este proyecto de ayuda económica frente al tema del COVID-19. Esto quiere decir que cualquier deuda estudiantil federal condonada después del 31 de diciembre del 2020 y antes del 1 de enero del 2026, no se grabará como ingresos, como lo era antes de esta legislación. Esto es muy importante que ustedes conozcan estos temas. Si bien el nuevo paquete de estímulo incluye la condonación libre de impuestos de préstamos estudiantiles en última instancia no resuelve el problema de la deuda de préstamos estudiantiles en el país, pero por supuesto esto ayuda a aliviar un poco la carga de miles de estudiantes que de una u otra manera están haciendo lo imposible por acceder o por lo menos pagar estas deudas estudiantiles. Dice también que es muy importante establecer que el 50% de los fondos de este alivio, de esta ayuda económica que ha dado el gobierno federal para las instituciones de educación superior desde el inicio de la pandemia, los colegios superiores, las universidades van a recibir alrededor de 14 mil millones de dólares el marzo pasado como parte del Fondo de Ayuda para Emergencia de Educación Superior de todo este tema de alivio y seguridad económica, pero al mismo tiempo va a complementar la respuesta en lo que tiene que ver con universidades que van a seguramente a recibir también parte de este apoyo para que se estudie seguramente en las condiciones en las cuales el país está frente a este tema de la pandemia. Luego, esto cae muy bien porque ustedes saben muy bien que el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, el DACA, también será un programa elegible dentro de este paquete de ayuda económica que ya es ley en los Estados Unidos y el tema de facilitar precisamente que estas personas que están en este programa DACA puedan contar con los recursos importantes para continuar con el tema de permanecer no solamente en el país, sino también ayudarlos a que puedan pagar sus universidades y su actividad cotidiana que hacen estos jóvenes sí. estudiantes en los Estados Unidos.
Sí, mire, hay un dato bien importante. Para la educación primaria y secundaria, en este paquete habrá 13,5 mil millones disponibles para subvenciones de fórmula a los estados. Esto es para los estados, que luego distribuirán el 90% de los fondos a las agencias educativas locales, que se conoce como distritos escolares, para usar en actividades de respuesta al coronavirus, como planificar y coordinar durante mucho tiempo cierres escolares o término, comprar tecnología educativa para apoyar el aprendizaje en líneas para todos los estudiantes y actividades adicionales autorizadas por las leyes federales de educación primaria y secundaria. Y ahí siguen un resto de rubros ya para cada una de las de las partes que tiene que ver con la educación, con la ayuda, la mejora, la tecnología, para que el proceso educativo sea aún más llevadero en estos tiempos de casi, tendríamos que comenzar a hablar de pospandemia a partir de julio, como lo quiere el presidente Carlos.
Efectivamente, Manolo. Otro tema que ha circulado en las últimas horas tiene que ver con el punto de algo que pique y se extienda, como siempre, un juicio político que se le va a seguir al gobernador de Nueva York. Este tema del gobernador de Nueva York está causando realmente el foco de atención más importante en la sociedad de Nueva York, y además de eso ya se está sometiendo y se va a someter el actual gobernador de Nueva York, que no quiere renunciar, en este próximo juicio político. Los detalles a continuación. Bueno, seguimos con eso, ¿no, Manolo? Ese tema del gobernador de Nueva York debe nunca acabar.
Sí, la Asamblea de Nueva York dio el jueves, ayer, un importante paso hacia un posible juicio político del gobernador del estado, Andrew Cuomo, con el anuncio de una investigación de un comité judicial después de que 6 mujeres hayan afirmado haber sido víctimas de acoso sexual y comportamiento indebido por su parte en las últimas semanas. El portavoz de la mayoría demócrata de la Cámara Legislativa, Carl Helsty, emitió un comunicado en el que describió las acusaciones contra Cuomo como serias y detalló que Charles Levin liderará el comité judicial que se encargará de la investigación. El comité tendrá autoridad para entrevistar testigos, requerir documentos y evaluar pruebas, como marca la Constitución del Estado de Nueva York, apuntó Helsty, que dijo tener fe en que la investigación será rápida, completa y meticulosa. Las pesquisas del Comité Judicial Legislativo sucederán a la misma vez que la de la Fiscalía General de Nueva York, Leticia James, que anunció el pasado 1 de marzo que comenzaría a investigar tanto el comportamiento de Cuomo como la gestión de su oficina de las acusaciones. Las dos, sin embargo, serán independientes la una de la otra, según han insistido ambas partes. La acción de hoy de la legislatura del estado de Nueva York no tendrá ninguna relevancia en nuestra investigación independiente sobre las alegaciones contra el gobernador Cuomo. Nuestra investigación continuará, dijo James en un comunicado emitido poco después del anuncio de Helsty.
Bueno, esto se extiende y el gobernador todavía no renuncia. Esto es una implicación muy fuerte para los votantes que lo llevaron a él a ocupar el cargo más importante de la gobernación.
No solo eso, sino también para el mismo Manolo. Partido Demócrata, ¿no? El daño que le hace al Partido Demócrata al insistir en seguir en su puesto y no someterse a las investigaciones como debería ser. Lo ideal es eso, apartarse de su puesto, pedir una licencia, en el peor de los casos, mientras las investigaciones avanzan, solo que estas investigaciones podrían demorar meses y allí prácticamente terminaría su mandato. Pero bueno, lo importante es ser consciente de que hay una investigación, no una, son 6 frentes, porque si son 6 acusaciones, 6 mujeres.
No, y a eso súmele la situación que todavía no es clara en lo que fue el tema de las personas adultos mayores que murieron en los centros de personas para ser atendidos en Nueva York, y que todavía no hay claridad frente a esos indicadores. Es decir, está metido en un tremendo lío el gobernador de Nueva York, y yo creo que no debe tener mucha cabeza para pensar en temas de decisiones de gobierno si está metido en esta situación tan difícil.
Fíjese usted que la legislación en los Estados Unidos, por ejemplo, en el caso del presidente, el expresidente Donald Trump estaba inmerso en curso varios procesos judiciales, pero lo que sucede es que la legislación le permite que todos esos procesos se aplacen mientras él realiza su gestión de presidente, para que pueda obviamente gobernar sin este tipo de situaciones pendientes, entre tener que ir a la fiscalía, tener que ir ante los jueces a rendir indagatoria por uno u otro proceso. Entonces se suspende cuando termina todo esto. Ahora el presidente Trump tiene que enfrentar todos estos procesos. En el caso de Cuomo lo mismo, ¿no? Mientras él esté sentado defendiéndose de sus acusaciones, no va a tener tiempo de administrar un Nueva York que es tan grande, tan exigente y tan complicado de administrar. No va a tener tiempo porque va a tener que defenderse de esas acusaciones.
Sí, correcto. Y además de eso, pone, por supuesto, en un limbo de la acción del gobierno de Nueva York frente a estas acusaciones que le han salido al gobernador Cuomo. Entre otras cosas, usted lo decía al comienzo, esto ha sido un impacto muy fuerte para el Partido Demócrata. Ya hay demócratas del Senado Federal y de la Cámara que le están diciendo
de él, ¿no?,
que se desmarcan de él y que le están diciendo, por favor, renúncienlo, siga usted en ese cargo porque no tiene sentido frente ya a 6 acusaciones de 6 mujeres en las cuales el gobernador ha sido, por supuesto, el protagonista de establecer lenguajes inapropiados y demás, a decir de las acusaciones. Y a esta nueva situación se suma también lo que dice el alcalde de Nueva York, ¿no? El alcalde de la ciudad de Nueva York, Manolo, también lo ha dicho en las últimas horas, Bill de Blasio, y casi 60 miembros demócratas de la legislatura de Nueva York exigieron que el gobernador Andrew Cuomo renunciara debido a las múltiples denuncias de acoso sexual en su contra.
Una cosa es que los independientes o el Partido Republicano pida la renuncia del demócrata, esa es una cosa, y otra cosa es cuando tu propio partido te dice, la gente visible en la ciudad y en la gobernatura, cuando ya tu propio partido, tu propia gente, líderes visibles, que son muy queridos y muy, muy conocidos como de Blasio, te vienen y te dicen, oye, ¿sabes qué? Es hora de renunciar. Yo creo que en los próximos días, esto es lo que vamos a ver, Carlos. Yo estoy casi seguro que este señor no va a poder sostenerse días más. Y si estas 6 mujeres, porque al parecer este señor como que era como que bastante enamoradizo, si es verdad.
No dice, solamente enamoradizo,
van a aparecer más mujeres.
Claro, no, y además desde la semana pasada que venimos siguiendo esta nota, él mismo confesó que él simplemente hacía un lenguaje juguetón. Decía él, por supuesto, lanzando frases inapropiadas con mujeres que estaban trabajando con él en distintas acciones del gobierno en Nueva York. Luego, al gobernador no le va a quedar camino sino renunciar. Es tanta la presión que ha recibido ya por parte de los sectores políticos.
Yo creo que una semana más y renuncia. Yo estoy casi seguro de esto porque, te repito, la presión más grande que tú puedes recibir no es de tus contrarios, sino de tu propio partido. Cuando ya tu propio partido te lo pide, con personajes muy claros, muy visibles de ese partido, pues ya tú no tienes más remedio porque te están diciendo no te apoyamos, eso es lo que te están diciendo. Si no lo entiendes, es como la cucaracha que la están barriendo y subiéndose por el palo de la escoba.
Así mismo es. Pero mire lo que ha dicho también el alcalde de Blasio en Nueva York durante una conferencia de prensa en las últimas horas, que es importante resaltar lo que dice el alcalde de Nueva York, entre comillas, dice: la acusación específica de que el gobernador llamó a una empleada suya, alguien sobre quien tenía poder y luego la agredió sexualmente, es absolutamente inaceptable para mí. El alcalde se ha referido a la denuncia de una empleada del gobernador que afirmó haber sido víctima de acoso sexual y asegura que el político la tocó de manera inapropiada en su residencia oficial a finales del año pasado, convirtiéndose en la 6ª mujer en acusarle de este tipo de comportamientos. El gobernador tiene su problema de salud mental, indudablemente, yo creo.
Sí, mire, y ojo, estamos hablando de denuncias del 2020, no estamos hablando de denuncias porque normalmente aparecen denuncias, ¿no? Que es que hace 20 años, hace 40 años me tocó, hace 10 años, 20 años. No, son denuncias de ahorita, de finales del 2020. O sea, finales, estamos hablando de diciembre. O sea, que él ha seguido, parece que ha seguido en su quehacer. Ahora habría que mirar otra cosa, Carlos, y es que su posición es dominante. Su posición es dominante y por lo consiguiente puede avasallar a cualquier empleado según él cree, ¿no?
Claro, claro.
Y sexualmente, pues creerá que las mujeres van a sucumbir ante su nombre, ante su imagen. Es como una posición dominante, ahí es donde la justicia va a actuar con fuerza. Como usted es de posición dominante, usted prácticamente cree que podría hacer con esto lo que podía. Y no, porque obviamente cada quien tiene sus derechos y el respeto tiene que primar por encima de cualquier cosa, ¿no?
Así mismo es, Manolo. Vamos a estar monitoreando muy de cerca este tema del gobernador de Nueva York. Y lo que usted dice es cierto. Yo creo que le quedan ya pocos días realmente. No puede pasar de esta semana en que el señor gobernador...
Se le está creciendo la bola de nieve, se le está creciendo la bola de nieve.
No, y además de eso, por supuesto, ya el rechazo en general de los ciudadanos, no solamente en Nueva York, sino en otras partes. Ya veíamos aquí cómo, por ejemplo, en nuestro chat ya le están diciendo fuera Cuomo, es inaceptable lo de Cuomo, en fin.
Pero mire lo que puede pasar si el tipo persiste en quedarse en el puesto.
Y ¿Qué podría pasar ahí?
Muchas mujeres que por repudio, por moral, por lo que usted quiera, por miedo, no lo habían hecho, no han salido a contar el caso, pues seguramente cuando vean que él se mantenga en una posición recia de mantenerse, quererse sostener en el poder, van a aparecer entonces no 6, sino van a aparecer 10, 20, porque si él dice que es bromista, y no es un bromista que lo comenzó a hacer hace un año ni dos años, sino que lleva, imagínense, ¿qué edad tiene él? Y aparte de eso, imagínense cuánto lleva haciendo este tipo de broma, o sea que le van a aparecer casos de casos si se sostiene en el poder, porque le va a dar mucho enojo a muchas mujeres de ver lo descarado que podría ser persistir en el poder, y esto obviamente le va a ocasionar es una tormenta política mucho mayor si no renuncia ahora.
Usted tiene referencia de algunos otros políticos que en Estados Unidos hayan pasado por esta circunstancia como la que está viviendo el gobernador Cuomo. ¿Tenemos algunas referencias sobre el particular?
Bueno, ahí estamos hablando del expresidente Donald Trump. Recuerde que él ha tenido demandas de este tipo. El famoso video aquel que salió, ¿se acuerda? El video donde al lado de un periodista de una cadena famosa, que fue el que dio a conocer luego ese video, pues decía que él podía hacer lo que quería. ¿Se acuerda de ese video?
Ese video
salió justo en campaña, ¿no?
Salió justo en campaña, pero algunos dicen que era un video para contrarrestar el impacto que tenía el presidente Trump en ese momento de campaña, que era muy fuerte, que entre otras cosas ha sido criticado, pero independientemente...
La denuncia que en su momento también hizo la Miss Universo, que después sorprendió al mundo.
¿Cuál? ¿La Miss Universo venezolana?
Venezolana, cuando sí. Machado dijo, pues bueno, contó todo lo que fue víctima, pues, del maltrato de Donald Trump, y luego que fue motivo de estar en los temas de debate de la campaña cuando se enfrentaron Trump y la señora Clinton. Y luego sorprende aún más esta señora Machado cuando dice, ahora en estas recientes elecciones, que apoyaba al señor Trump. O sea, uno no entiende realmente quién dice verdades.
No, el mundo al revés, como decía uno de los dibujantes y caricaturistas argentinos que murió, por supuesto, y que fue uno de los creadores de la serie de Mafalda. Mafalda, la gran...
El famoso personaje.
El personaje más importante en el mundo en los últimos 30 años, ¿no? De Kino. El mundo al revés. Y el mundo al revés también se ve desde el punto de vista de la política, por supuesto, también en los Estados Unidos. Uno no entiende cómo este paquete económico que el gobierno de Biden ha puesto a consideración de los ciudadanos de los Estados Unidos haya tenido la oposición del partido opositor en este momento. Es decir, cuando se ve y se prevé todo este tema del apoyo a las familias por $1,400 más todo lo que decíamos al comienzo sobre el particular, ¿cómo leer eso? A mí me cuesta a veces trabajo leerlo, porque mire, fíjese usted que ayer que tuve la oportunidad de salir a hacer unas compras en el supermercado, había un grupo, dos o tres hispanos estaban discutiendo, más que discutiendo, hablando sobre la ayuda de los $1,400 y que la gente lo está esperando con claridad. Y le decía uno al otro, le decía, si usted no quiere recibir los 1,400, pues no lo reciba. Si su representante de su distrito votó en contra del apoyo económico, pues hágale caso a su representante del distrito y no lo reciba. Entonces empezó toda esa discusión entre ellos mismos sobre si lo reciben o no lo reciben, sobre por qué. Por supuesto, decían algunos de ellos que ese era un proyecto que iba a colocar en muy mal estado la economía del país, y otros dicen que es un proyecto eminentemente liberal y que, en fin, todas esas discusiones que se han dado sobre el particular. Pero ya mire cómo ha calado la sensibilidad y el lenguaje de la gente sobre este propósito, ¿no?
Mire, Carlos, usted ha tocado un tema bastante importante, ese tema de por qué los republicanos no acompañaron prácticamente esta votación de este alivio económico. Primero, la gente le va a pasar factura a los republicanos en las próximas elecciones legislativas. La gente no va a tener en cuenta los nombres republicanos porque, créame que son millones igual republicanos, de votantes republicanos que se van a beneficiar de este estímulo económico hecho por los demócratas y solo aprobado prácticamente por los demócratas en la Cámara de Representantes. Entonces, esto le indica a usted también de que es que este es un beneficio para los estadounidenses, esto no es un beneficio para la gente del Partido Demócrata, eso como primera medida. Como segunda medida, fíjese usted, si usted está en condiciones económicas aceptables, en unas condiciones económicas buenas, pues hombre, usted no acepta ese alivio económico. Y el tercero y quizás más importante de todos los puntos que le quiero contar con este alivio económico, Carlos, la economía se mueve si hay circulante de dinero en la calle. Si el dinero está en las arcas federales, si el dinero está en los bancos, el dinero se queda allí, no hay un movimiento, un flujo de capital en las calles. Solamente si usted saca el dinero da la vuelta, vuelve y recircula y la economía se reorienta porque usted tiene cómo gastar, porque usted tiene cómo pagar lo que tiene pendiente o quiere mejorar determinadas cosas que podría cambiar gracias a este alivio, lo hará si su casa está deteriorada, usted dice voy a utilizar parte de este dinero para hacer una reformita o esto o aquel cambio. En fin, la gente debe entender que este dinero va a entrar a recircular la economía. Así funciona la sociedad. Entre más dinero mueve en la calle, más dinámica se vuelve su economía. Si las sociedades son conservadoras, Carlos, si usted comienza a ahorrar dinero, si usted de su sueldo se gana X cantidad y ahorra el 80, 90% de ese sueldo, créame que la economía se va a ver en dificultades porque el banco lo que coge ese dinero que usted tiene guardado allí, lo rinde por su parte y a usted le va a dar unos centavitos de intereses, nada más. Mientras que ellos ese dinero lo llevan a Wall Street y están ganando millones y millones y millones. Así funciona la economía. Es que la economía es tan sencilla de entender. Si no hay circulante, entre más le paga usted dinero, entre más dinero le paga a sus empleados, entre más dinero por hora cobre la gente en los Estados Unidos, más circulante de dinero va a haber. No es que la gente vaya a ahorrar más si le pagan más. No, no, no. Entre más dinero, el ser humano, por lo natural, entre más dinero le entra, más dinero va a intentar gastar. Eso es así como funciona, claro, la economía.
Mire, me surge ahora una pregunta, Manolo, escuchándolo a usted hablar, y es una pregunta también que va para nuestros internautas, una pregunta sencilla, elemental. Usted contesta sí o no. Si usted es del partido opositor del presidente Biden, ¿usted recibiría estos $1,400? Es una buena pregunta. Hagámosela a nuestros internautas para que digan sí o no.
Por supuesto. Si usted se creyó el cuento ese, sobre todo en la Florida, si usted se creyó el cuento aquel de que Biden es socialista, que es comunista, porque ya hay voces republicanas en la Cámara que dijeron que esto era un proyecto socialista o comunista.
Sí, habían dicho, dijeron que era un proyecto liberal corrupto, entre otras cosas.
Entonces, y se creyó usted el cuento ese y usted por eso no votó por Biden, votó por el republicano porque sencillamente usted creía que Biden es comunista. No, de comunista no tiene nada. O sea, este proyecto no es que esto sea comunismo, es lo contrario. Lo contrario, esto más capitalista no puede ser. Es sencillamente un país que entiende que hay que ponerle dinero a la gente en las manos para que la gaste, para que la economía capitalista se sostenga. Porque de lo contrario, créanme amigos, el capitalismo no se sostiene con ahorros. El capitalismo se sostiene con la circulación de la moneda. Dádivas, regalos en mi vida que duré tantos años, tantas décadas en la Unión Soviética, no recuerdo que le daban a la gente en efectivo, ni mucho menos, para que gastaran de esta manera en alguna de las crisis. Lo único que se podía hacer era rebajar los precios de algunos productos y eso lo hacían hace 40, 50 años después de la Segunda Guerra Mundial en la Unión Soviética. Se bajaba, claro, el precio de los productos. Pero darle dinero a la gente para que lo recircule, créanme que esto solamente se ve aquí, claro, en los Estados Unidos. Es
Sí, en efecto, mire, Manolo, pues esa pregunta se la estamos haciendo a nuestros internautas para que contesten la pregunta. Algunos han dicho correcto. ¿Usted recibiría esos $1,400 si usted es o cree en el partido opositor, como mencionaron los republicanos hoy en la Cámara de Federal? Esos son datos que están a la luz de la opinión pública. Más de 200 representantes a la Cámara votaron en contra de este proyecto, de este alivio económico. Bueno, importante saber su comentario.
Sí, 200 de 435 que son, ¿no?
Sí, correcto. Bueno, importante que ustedes nos digan cómo ven ustedes este panorama del alivio económico. ¿Creen que es bueno? ¿Creen que usted recibiría esos $1,400? ¿Cree que eso ayudaría? Ya hay respuestas. Mire, la gente está diciendo sí. Bueno, estamos preguntando.
Lidia Salcido dice que sí, que lo recibiría.
Sí, que lo recibiría. Bueno, Jimmy también acá hace un comentario importante. El único problema de este paquete es que solo el 9% es para las personas de este país. Es como decir, aprobé tantos billones y solo el 9% es para el pueblo, cuando pudiendo dar más dinero a los afectados solo les dieron 1,400. Bueno, ¿cómo leer, cómo interpretar este comentario de nuestro internauta Jimmy Maisonet? Hay un tema que coloca Jimmy que me parece importante antes de continuar con nuestro noticiero, y es que yo esta semana le preguntaba también a nuestros internautas y a la gente con la que uno está permanentemente hablando, es que este país es el único en el mundo que ha pensado en su gente, en dar precisamente estos recursos para que, como usted menciona, la economía uh-huh. circule. Haga usted esa comparación, revise a través de sus fuentes que tiene en su casa y mire cuántos países en el mundo, coja solamente los de América Latina y mírelos, o los de Europa, para poder uh-huh. equiparar un poco las economías. Coja los países de Europa. ¿Cuántos uh-huh. de esos países de Europa han dado o han establecido un criterio de solidaridad, de apoyar a su gente en medio de este colapso económico y social que ha vivido el mundo en un año?
Bueno, mire, le voy a contar algo más interesante aún de lo que le he venido contando. ¿Sabe usted que la economía de los Estados Unidos se comenzará a ver, a mostrar y a desarrollar después del segundo semestre del 2021? Y las demás economías del mundo, Carlitos, no van a poder reaccionar como va a reaccionar la economía de los Estados Unidos después del segundo semestre, o sea, después de agosto de este año. Y gracias a qué, al estímulo económico que se ha dado, que se dio en el gobierno de Trump, que tenemos que decirlo, que también se dio
también se dio, claro, por supuesto.
Se dieron dos cheques en esa oportunidad, dos ayudas, y además de eso, el SBA, el Small Business Administration, hizo una gran ayuda también a las pequeñas y grandes empresas de los Estados Unidos, aparte de lo del dinero del seguro de desempleo extra que se dio y los dos cheques. Esto ha movido la economía, esto ha permitido que la economía de los Estados Unidos fluctúe. Y después los especialistas, esto no lo digo yo, esto no lo dice Manolo González Moscote, los especialistas en economía del mundo han dicho que el país que más rápido se va a recuperar y el país más golpeado,
porque es Estados Unidos.
530 mil muertes por coronavirus ha tenido Estados Unidos, el país más golpeado se va a recuperar más rápido que cualquier otra economía. ¿Y es gracias a qué? Gracias al estímulo económico que se planteó en el gobierno de Donald Trump y el estímulo económico que se acaba de aprobar en este momento. No va a ser gracias a otra cosa. Sí. Es eso lo que justamente va a permitir a la pequeña empresa, gracias a estos aportes, a este dinero, que la empresa no se caiga. Mire, he recibido informes, como usted lo ha dicho, de Europa, de muchos países europeos, muchos amigos que me han contado que cómo está el cierre de las empresas. Es increíble. Mientras que aquí en Estados Unidos, en nuestro país, las empresas tienen la posibilidad de sobrevivir, de subsistir, de salir adelante gracias a estos estímulos económicos que usted puede solicitar, cualquier persona puede solicitar, que así sea que trabaje independiente, claro. Por ejemplo, eso es lo otro también, Carlos.
Claro, claro, perfecto, Manolo. Mire, y seguimos hablando de este tema de la economía porque es bien importante. ¿Qué está pasando con las viviendas hoy en los Estados Unidos? ¿Qué pasa con los créditos, con los mortgages, con ese crédito que usted le paga a la banca o al banco mortgage? ¿Cómo se va a enfrentar su realidad? ¿Qué están diciendo ellos sobre el particular? Hoy tenemos un invitado especial de una compañía clave que trabaja en estos temas de mortgage. Viene con nosotros enseguida, Manolo. Bueno, ha entrado al noticiero hoy, en esta mañana, Jovan Parra. Jovan Parra es un especialista en mortgage, trabaja con su compañía desde hace muchos años y lo hemos invitado para que nos de algunas luces importantes de lo que está pasando con el tema de la vivienda. Quienes han tenido o tienen en este momento créditos hipotecarios y se han atrasado en los créditos. ¿Cuál es la posición de la banca de mortgage, de la banca que presta dinero para la vivienda frente ahora a este alivio económico? Jovan, muchas gracias por su generosidad. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo mira usted este panorama económico relacionado sobre el tema de los préstamos, los créditos para vivienda?
Carlos, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme otra vez a tu programa. Saludos a todos los que nos están viendo y escuchando. Pues, Carlos, hace un año, exactamente cuando empezó la pandemia, mucha gente le apostaba a que se venía otra crisis inmobiliaria, a que otra vez el housing market se iba a estrellar como pasó en el 2008. Nosotros sacamos muchos videos educativos en abril, en mayo del año pasado, explicándole a todas las personas de que esta pandemia no iba a afectar al mercado inmobiliario y lo iba a volver en una crisis como la del 2008, porque lo que causó la crisis del 2008, Carlos, fue básicamente dos cosas. Número uno, había demasiada facilidad de crédito. Cualquier persona podía acceder a un crédito hipotecario. Y número dos, había demasiado inventario en el mercado. Ahorita estamos viendo todo lo contrario, ¿okay? Desde hace ya 12 años, las personas que obtienen un crédito hipotecario es porque realmente califican para ese préstamo, porque pueden repagar la hipoteca. Y número dos, que es clave, es que hay muy poco inventario. Sigue habiendo muy poco inventario y por esas dos razones es que no va a haber y no hubo una crisis inmobiliaria como muchas personas le estaban apostando, creían que iba a ocurrir. Lo que no nos estábamos esperando, Carlos, era que el gobierno iba a bajar los intereses de la manera que lo hizo para estimular la economía, y eso envió el mercado inmobiliario en un récord histórico de hipotecas el año pasado. El año pasado hicimos el doble de préstamos que hicimos en el 2019. Hicimos $2 billones en préstamos comparado a $1 billón en el 2019, y eso fue propulsado por los intereses que estaban tan bajitos. Como dice el famoso Warren Buffett, Carlos, siempre que uno ¿sí? puede pedir plata prestada barata, hay que aprovechar. Claro. Y ahora la plata está muy barata.
Jovan, la tasa, el rate del interés está ¿a qué cifra? ¿O bueno, para préstamo o para vivienda?
Te lo doy siempre en un rango. Hace unos meses los intereses estaban en el rango de entre los 2 y pico%. En las últimas 2 o 3 semanas se han empezado a estabilizar los intereses. Ya estamos en el rango de los 3, 3 y pico. Eso gracias a que el mercado ya está contando con que la economía va a volver a su normalidad. El día que el presidente salió y dijo para junio, julio, ya todo el mundo va a tener acceso a vacunas, ese mismo día las tasas empezaron a subir. ¿Por qué? Porque a medida que la economía se estabiliza, los intereses suben un poco, que es lo contrario a lo que pasó el año pasado y lo que el gobierno hizo, aparte de sacar todos los estímulos, los paquetes de estímulos. Lo que trató de hacer al bajar las tasas de intereses es estimular la economía a través del housing market. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un préstamo hipotecario, le estás dando trabajo a un promedio de 14 a 17 personas que están involucradas en un solo préstamo inmobiliario. Entonces eso obviamente estimula, o sea, la economía se ramifica. Entonces, ahora que ya el presidente está diciendo que para junio, julio todo va a volver a la normalidad, el mercado ya está contando con que vamos a volver a la normalidad en esa época, y por eso es que ya lo estamos diciendo, estamos pronosticando, estamos esperando que los intereses vuelvan a niveles prepandemia, en algún nivel, en los 4, 4 y pico, ahí esperamos que se estabilicen. Pero todavía estamos en el rango de los 3, 3 y pico%.
Cuando el presidente habló anoche y vuelve y ratifica sobre la plena normalidad que puede llegar a Estados Unidos, se mejoraron las inversiones en la bolsa y, por supuesto, usted lo acaba de decir, usted como especialista en el tema de mortgage ha generado ya un nivel que apunta hacia una estabilización de las tasas de interés. Pero hay una preocupación en una gran mayoría de los ciudadanos aquí en Estados Unidos en materia de aquellos que se acogieron a un programa que establece el Farm Bans o el programa de ayuda a personas que no han podido pagar el mortgage de su casa a los bancos hipotecarios por razones de desempleo. Y se prevé una oleada para los próximos meses de viviendas o de casas en foreclosure. ¿Cómo mira usted este panorama?
No, Carlos, eso no, eso es lo mismo que digamos muchas personas estaban hablando al principio de la pandemia del año pasado, cuando el gobierno recién sacó el tema del forbearance. Ahorita hay mucho equity, estamos sentados en un récord de equity, de plusvalía en las propiedades. Estamos sentados en casi $2 trillones en plusvalía en el real estate market en los Estados Unidos, o sea, en lo que valen las propiedades, y las personas no van a dejar perder las propiedades así como así. Los bancos van a seguir siendo flexibles, van a seguir ayudando a las personas. O sea, no es como la crisis del 2008, que las propiedades valían menos de lo que la persona debía, y por eso las personas simplemente soltaban las propiedades. Hoy en día eso no es lo que se está esperando.
Adelante, Manolo. Bueno,
una pregunta que seguramente se están haciendo muchos en este momento que nos están viendo es la pregunta del millón. Usted es especialista, seguramente tiene respuesta. ¿Es momento de comprar, de abstenerse de comprar o esperar que pase junio, julio y comprar después? Porque se supone que en este momento estamos en un pico, pero el pico tiene una bajada. ¿Y cuándo será esa bajada entonces?
Eso es, mira, yo llevo personas diciéndome hace como 10 años que estamos en un pico y que mejor esperar la bajada. Y ya han pasado 10 años, otras personas me lo llevan diciendo hace 5, las otras personas lo decían desde el año pasado. Es que no estamos en una burbuja como la del 2008, todas las personas tienen todavía eso en la mente. Lo que pasó en el 2008 fue algo anormal porque había demasiado inventario.
No, la connivencia de los bancos, ¿no? Eso fue la connivencia de los bancos que le decían a todos sus asesores, invéntense las entradas de estas personas, invéntense que tiene más recursos, pero préstele como sea y haga que se lleve la casa, que saque la casa. Eso fue investigado. Acuérdense que varios bancos fueron sancionados por eso, ¿no?
Por eso te digo. O sea, lo que causó la crisis de 2008 fueron dos factores. Había demasiada facilidad de crédito y había mucho inventario. Durante el año se ven correcciones, o sea, hay periodos del año de que por 2, 3 meses los avalúos no llegan más bajitos, pero eso son correcciones. Otra cosa diferente es que vaya a haber un estallido, una bomba de como la que ocurrió en el 2008. No hay por dónde ocurra esa bomba. Lo más probable es que vaya a haber una desaceleración de cómo viene el mercado inmobiliario. ¿Por qué? Porque apenas las tasas de intereses se estabilicen en el rango de los 4, 4 y pico, los precios de las propiedades se mantengan como están ahora, pues obviamente va a frenar un poco la cantidad de personas que pueden comprar esas propiedades, porque ya no las van a poder comprar como las pudieron comprar a intereses del 2, 3%. Entonces, ¿qué va a pasar? Las propiedades de pronto se van a quedar un poco más en el mercado, menos personas las van a poder comprar, y de pronto el mercado se va a poner un poco, digamos, lento. ¿Okay? Se van a hacer menos hipotecas. Pero
¿podrían bajar los precios de las casas? ¿Podrían bajar los precios de las casas en ese escenario que usted está planteando? ¿O mantenerse?
No bajar, sino que no van a subir de la manera que han subido. ¿A qué me refiero? En los últimos 10 años, el promedio anual de que las propiedades han apreciado es del 4.8%. En el año del año pasado, en los últimos 12 meses, se han apreciado casi un 8%. O sea, hubo un incremento, una aceleración de lo que las propiedades han subido, eso es propulsado por los intereses que estaban tan bajitos. A los intereses subir, okay, ya no tantas personas van a poder comprar propiedades, entonces las propiedades no se van a valorizar a ese ritmo de un 7 o 8%, posiblemente ya se van a valorizar a un ritmo mucho más bajo, de un 2, 3%, pero eso es muy diferente a tener una burbuja.
Claro, Giovanni, importante conocer si los requisitos para compradores por primera vez siguen iguales o ha habido cambios de flexibilización para que la gente pueda acceder más a la vivienda, o sigue todavía en vigencia esos requisitos de que si no está trabajando en los últimos 2 años de manera constante y permanente, no hay crédito para comprar vivienda. ¿Cómo se maneja eso?
Mira, al contrario de lo que de pronto muchas personas pensarían, de que hay más facilidad de crédito o las pólizas se han flexibilizado, en realidad es lo contrario. Ahorita el gobierno está un poco más cauteloso, sobre todo para personas que trabajan por cuenta propia, porque las personas que tienen negocio, pues obviamente han sido más impactadas por la pandemia. Entonces, antes tenemos más documentación que presentar para personas que son dueños de negocio, personas que trabajan por cuenta propia. Hay que hacer un trabajo extra de validación de ingresos para personas que trabajan por cuenta propia. Para personas que son empleadas, sí, todo sigue normal. O sea, es lo de siempre, 2 años uh-huh. de verificación de impuestos, las últimas 2 colillas de pago, copia de la licencia, lo normal. Pero para las personas que trabajan por cuenta propia, que tienen compañía, sí se les requiere un poco más de documentación. No es que no se les haga el préstamo, lo hacemos todo el tiempo, pero sí se requiere un poco más de documentación.
Bueno, Giovanni, muchas gracias por darnos claridad un poco sobre esta pedagogía de poder comprar y mirar los precios de las casas. Es una gran preocupación que tienen hoy nuestros ciudadanos, nuestros internautas, por supuesto. Este es un tema de nunca acabar. La economía, entonces, la buena noticia es que en este sector de hipotecario, con los anuncios del presidente, ha permitido precisamente ir en un proceso de estabilización para que la gente pueda de una manera acceder a créditos y acceder también a la posibilidad de comprar sus primeras viviendas. Giovanni, muchas gracias por su apoyo. Giovanni Parra, un especialista en mortgage, nos ha acompañado esta mañana de la compañía Hamilton Group. Muchas gracias, Giovanni. Seguiremos entonces más adelante estudiando y analizando estos temas económicos del manejo de la vivienda, que es de preocupación hoy de los ciudadanos de este país. Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación. Que estén bien. Chao, chao.
Gracias. Volvemos en algunos minutos con unos mensajes importantes y con más invitados.
Aviso importante. La Asociación Americana de Diabetes informó que sobre 30 millones de personas en Estados Unidos sufren de diabetes, de los cuales 7 millones aún no han sido diagnosticados, y uno de ellos puede ser tú. Pero tenemos buenas noticias para ti. Los laboratorios ATS han lanzado un producto que limpiará sus arterias y oxigenará la sangre. Sugar Balance ATS. Obtén más información en el 1-800-381-9278. Sugar Balance ATS regula el colesterol y los triglicéridos. Con Sugar Balance ATS tendrás solución a los síntomas provocados por la neuropatía y mejorará tu vida sexual. Sugar Balance puede ayudarte antes de que sea muy tarde. Llama ahora al 1-800-381-9278. 1-800-381-9278.
Noticias Generación News tiene la programación más caliente en la radio, la televisión y las redes sociales. Comenzamos la mañana con las noticias más impactantes con Cristina Sainz de la Maza y Carlos Alberto Vélez. Los lunes encendemos el fuego con Ray Cruz en A Fuego. Los martes y jueves, Alan Maccabi presenta a su panel de expertos, los licenciados Javier Vega Villalba y Miguel Hernández Vivoni en Rojo y Azul. Los miércoles, los temas de vida en Aníbal y Claudia Contigo. Y los viernes, el panel de Más Allá de un Titular, con María Eduarda Fernández, Carlos Alberto Vélez, Rafael Prieto y Juan Sheín, quien también te trae su programa En Pocas Palabras. En los deportes, encendemos el calentón con Raúl Pagán y Omar Jiménez. Y luego de los deportes llegan Ray, Cristina y el Hyper King en El Gallinero. Sintonízanos cada día descargando el canal de Generación News en Roku o en los canales de YouTube, en TuneIn, Alexa o en todas las plataformas de podcast.
Lo pasado, pasado.
Estamos a la moda.
Contente y divertida.
Es Generación News.
Generación News.
Bueno, regresamos a este hora de la mañana, donde ustedes van a estar conociendo o han conocido a lo largo de estos primeros 60 minutos todo el resumen más importante relacionado con los temas que en este momento preocupan a nuestros internautas hispanos que viven en los Estados Unidos y, por supuesto, la noticia importante del día, la afirmación del presidente Biden en su primer discurso como jefe de Estado, como jefe de la nación americana, y por supuesto todo ese tema del paquete económico. Una de las preocupaciones, Manolo, que se ha tenido y que ha surgido un gran debate en el sur de la Florida es el tema del delito, el uso de las armas. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Cómo las autoridades de alguna manera están respondiendo frente a esto? En casos que hemos podido conocer en detalle, valorar alrededor de todo este tema de cómo la gente se está apoderando, por supuesto, de armas de fuego, casos que todavía las autoridades están investigando, como el caso de la pequeña Chasides Saunders de 6 años, que fue asesinada cuando asistía a una fiesta de cumpleaños, el caso de grupos de personas, hombres que entraron a viviendas en Hammond, en una zona cercana aquí en el sur de la Florida, en Kendall, la situación de una persona que resultó baleada cuando fue a sacar en el cajero automático. En fin, son casos que se han venido desarrollando a lo largo de estos últimos meses y que preocupa en parte a la ciudadanía. Pero yo he invitado, Manolo, al vocero oficial de la policía del condado de Dade, para que nos cuente en detalle cómo se está trabajando este tema y cómo frenar un poco también esa preocupación que tienen los ciudadanos en el sur de la Florida alrededor de estos hechos que estamos mencionando. Oficial Álvaro Zabaleta, usted ha sido muy especial en atendernos. Bienvenido, un saludo.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, oficial. Preocupación central hoy en los ciudadanos en general, en el estado de la Florida y particularmente aquí en el sur de la Florida. ¿Qué es lo que está pasando con estos delitos que mencionaba yo al comienzo? ¿Qué respuestas hay? ¿Cómo está actuando las autoridades de policía y los cuerpos de investigación? ¿Han cambiado la estrategia? ¿Los protocolos son diferentes? ¿Qué nos puede mencionar sobre el particular oficial Álvaro Zabaleta?
Pero tiene razón, y no podemos insultar la inteligencia de nuestros radios oyentes, de nuestra comunidad, en decirle que en realidad no está ocurriendo estas cosas, no está pasando nada. Sí ha habido un incremento de tiroteos alarmante últimamente, y esa es la palabra de utilizar, alarmante. No que queremos asustar a nuestra comunidad ni ponerle en pánico, sino que hay que hablar la realidad y hay que hablar la verdad. Y así es lo que está sucediendo. Hemos visto que tanto en la parte norte de nuestro condado, en la parte sur de nuestro condado, han habido muchos tiroteos, casi uno o dos diarios en diferentes partes del condado. Y nosotros, obviamente, se nos hace muy dificultoso tratar de combatir esto sin la ayuda de nuestra comunidad. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos puesto mucho más recursos a que se puedan investigar este tipo de crímenes. También hemos involucrado, para pensar en diferentes maneras de tácticas que utilizar, involucrar más la comunidad, lo que viene siendo organizaciones, tanto con organizaciones comunitarias como organizaciones de fe, para poder lograr llegar esta palabra, nuestro mensaje, llegar a nuestro alcance hacia la comunidad directamente. Nuestros, no tanto los elegidos, ¿no?, los mandatarios elegidos, pero también la cabecilla de nuestra organización, el director Alfredo Ramírez, también ha ido con la alcaldesa del condado Miami-Dade, ha ido en la parte norte y en la parte sur a tocar puerta en puerta para que ellos mismos puedan hacer ese contacto humano con la comunidad y explicarle lo que está sucediendo, para que así nos ofrezcan información basado de estos incidentes que han pasado. Porque sin la comunidad, nosotros en realidad se nos hace mucho más dificultoso y tenemos que trabajar juntos para poder combatir esto de lo que está sucediendo.
Gusto en saludarle, oficial Zabaleta. De verdad que es preocupante lo que usted está planteando, pero también sabemos, conocemos, tenemos información que muchísima gente que está dando problemas, sobre todo en South Beach, en la parte sur de Dade, no es de aquí. Ese es otro de los aspectos que ha llamado poderosamente la atención. Muchísimo de estas personas que han producido todos estos escándalos de tiroteos y demás, no residen en el condado, no son de aquí, han venido de viaje, de vacaciones, y se han visto envueltos en esta serie de actos. ¿Qué información tienen ustedes al respecto?
Mira, desafortunadamente, pues, parte de esos números, de esas estadísticas, sí tiene razón. Parte de esos números sí son de la zona de afuera, porque tenemos ahora el Spring Break, ¿no? Yo hablo de la parte no incorporada, porque somos los aguaciles de del condado Miami-Dade, que cubrimos la parte no incorporada. La playa es una ciudad que tiene su propio departamento, y ellos tienen sus propios, ¿cómo puedo decirte? Sus propias cosas que tengan que ellos manejar, ¿no? Dificultades que tengan que manejar. Y ahora que viene el Spring Break, que están los jóvenes acá, tienen muchas preocupaciones ellos en tratar de mantener eso bajo control. Pero el porcentaje de personas de afuera que están cometiendo estos tiroteos diarios es un porcentaje, por lo menos la parte no incorporada, muy mínimo. Lo que hemos encontrado es que hay muchos jóvenes que están involucrados en estos tiroteos, tanto como víctimas como el sujeto que está propagando el crimen. Y es triste saber que nuestros jóvenes de 16, 17, 18 años son los que están, la mayoría de ellos son los que están haciendo estos tiroteos, unos contra otros. Y las razones son son variadas, tanto como que puede ser por drogas, obviamente, por narcotráfico, también puede ser por pandillas. Y también simplemente puede ser por problemas que tienes uno a otro. Y ahora que tienes la pandemia, que todo el mundo está estudiando de clase, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para una persona que le quiere hacer daño a otra, no se le hace mucho más fácil, porque no hay que buscarlo. Se sabe que está en la casa. Entonces ya se le hace muy, mucho más fácil el lo que es el ataque, ¿no? Y ellos desafortunadamente van, se bajan del carro, empiezan a disparar al azar. No me interesa a quién pueden balear durante el proceso, a quién le pueden quitar la vida. Y por esa razón es que nos preocupa a nosotros mucho. ¿Por qué? Porque está pasando un sábado a las 2 de la tarde, está pasando un viernes a las 6 de la tarde, está pasando a las horas de la madrugada. Quiere decir que en cualquier momento puede pasar un tiroteo, y las balas perdidas es lo que nos afecta a nuestra comunidad. Pero estamos, si te aseguro, estamos tratando de todas diferentes maneras, no solamente la manera policíaca, sino también pensando, como se dice en inglés, ¿no?, fuera de esa caja, pensando en maneras que podamos involucrar más lo que viene siendo nuestro mensaje al público, gracias al micrófono de ustedes, es una de las maneras, y también ir en contacto con la comunidad personalmente para que así ellos sepan que sí, nosotros estamos aquí presentes dando la cara y queriendo cambiar las cosas.
Oficial, ¿ustedes tienen referencias o indicadores de comparación de lo que está pasando en el condado de ahí con otros condados? ¿Se están trabajando de manera articulada? ¿O es aquí básicamente en el condado del sur de la Florida, particularmente en el condado de donde más se ha visto este fenómeno de tiroteos sueltos y demás? ¿Cómo miran ustedes eso?
Esa es una de las maneras que uno puede, obviamente, como en cualquier tipo de situación, uno mira las estadísticas como una herramienta, ¿no? También uno puede comparar casos para ver si estamos haciendo algo que es algo similar, que está con una ola que está ocurriendo a través del país. Pero ¿qué es lo que pasa? Que eso solamente es una herramienta, porque cada estado tiene su demográfica, tiene sus cosas diferentes. Y nosotros aquí en el condado Miami-Dade, Somos lo que puede ser una parte multicultural, donde entran tantas personas diariamente de todos diferentes países, y no tanto porque ha bajado un poco el turismo por la pandemia, pero no tanto lo que entran, sino lo que vivimos acá. Tenemos tan diferentes culturas que en sí nosotros en realidad somos diferentes de todo el país. Para mí somos la mejor ciudad en todo el país, porque donde nosotros vivimos la gente va de vacaciones. Pero porque hay mucha que no hay mucho a ofrecer aquí en Miami, las playas,
claro,
la vida nocturna. Muy bonito, pero sí, tenemos muchas personas acá.
¿De cuántos policías estamos hablando? ¿De cuántos oficiales de policía estamos hablando en el condado en este momento?
Mira, nosotros en el condado de Miami-Dade somos la agencia más grande del sureste del país. Tenemos aproximadamente 3,100 oficiales en nuestro departamento. Ahora, hay 34 diferentes agencias policíacas, eso incluye todas las municipalidades, aquí en el condado Miami-Dade. Si sumas todas, yo pienso que más probable llegaremos a unos, yo diría como uno casi unos 10,000 oficiales en todo el condado.
Es una, es un indicador importante. Lo que puede venirse más adelante es que van a ser fortalecidos por parte del condado, por parte del gobierno federal frente a todo este tema de la seguridad, ¿o no? ¿Usted ve venir eso?
Nosotros, eso es lo que nosotros pedimos, de una manera egoísta, ¿no? Pero eso es lo que nosotros pedimos todos los días. Le rogamos y oramos a Dios que podamos poner un policía en cada cuadra. Pero obviamente eso no es algo, no es realístico, ¿no? Siempre estamos tratando de poner más clases en la academia, tratar, la alcaldesa también quiere más oficiales en la calle, pero todo también viene con su costo. Entonces hay que estar midiéndose claro. dentro de su propio Así presupuesto es. En lo que llegue el alcance. Pero no, sí, le rogamos todos los días a Dios que nos dé 10,000 oficiales más, ¿no? Porque lo que queremos es vivir en armonía, vivir en un país, en una ciudad donde estemos libres del crimen, vivir en una manera donde nuestros hijos puedan ir a jugar a un parque sin tener que preocuparse que va a venir una bala perdida.
Claro, muy bien. Finalmente, Manolo, adelante.
Sí, oficial, hay una inquietud también de la comunidad y tiene que ver con el incremento del mercado de las armas. Los vendedores, las armerías, cada día se ven como que más desbordadas y la gente comprando armas, la gente comprando municiones. Y en estos días veíamos un informe que nos llamó la atención en uno de los noticieros de televisión, en Univisión, y es que las mujeres se están poniendo al frente de las armas. Las mujeres están ahora comprando armas. Si antes tenían el pensamiento pacifista o antiarma y todo aquello, hoy en día la mujer está cambiando ese pensamiento y se está aumentando considerablemente el número de féminas que están adquiriendo armas para la defensa personal. Ahora, esto también se ve reflejado en el número también de delitos en la calle, la compra de armas, el aumento de compra de armas con también el aumento de delitos con armas de fuego en la calle.
No, mira, desafortunadamente, no. Primero que todo, tengo que decir que una de las colegas mías con que trabaja conmigo es un francotirador. Quiere decir que las mujeres tienen a veces más precisión que uno en disparar, ¿no? Porque obviamente tienen esa habilidad.
Dice que tienen más sangre fría, ¿no? que los hombres, eso dicen.
No, no, y además de eso, oficial, son las que mandan también en la casa, ¿no?
Muchísimas son francotiradoras en la casa, ¿no?
El hombre que diga que él es el que manda en la casa, yo soy el primero que le digo que son mentirosos. Pero no, mira, las armas de fuegos no es el problema. Las armas de fuegos, porque es un derecho constitucional, pero ¿qué es lo que pasa? Mientras personas las compren de una manera legal y la utilicen y la mantengan de una manera responsable, no tendríamos el problema. El problema cae en las armas de fuego ilegales. Cuando no la aseguran bien, se la roban de los carros. Ahora esa pistola termina en el mercado negro, donde no tiene identidad, no tiene rostro. Entonces estos delincuentes utilizan la arma de fuego, que no le llega hacia ellos, obviamente, porque es robada, para poder cometer esos crímenes. Y ese es el mercado, ahí donde tenemos que enfocarnos nosotros más, lo que viene siendo las armas de fuego ilegales, que son las que están cometiendo estas personas. Muy pocas veces encontramos una persona que sea propietario de la pistola, que utilice esa pistola.
Óigame, yo me he encontrado un caso que me deja pensando muchísimo, ¿no? La gente, ¿cómo es posible que una persona vaya al mercado negro a adquirir un arma para protegerse en la casa cuando esa persona no sabe que esa arma estuvo inmersa en un acto de sangre y que si la policía se la decomisa en cualquier momento, el lío de la Madonna en el que se va a meter? Por eso siempre se le dicen de vaya y compre un arma legal si la quiere tener legal. Pero eso de ir al mercado negro porque es barata, porque es llamativo el precio, porque el arma es muy bonita, pero que la están dando barata, pero no tiene ningún documento y no la está comprando en un lugar oficialmente establecido. Óigame, esto lo deja uno pensando, ¿no?
Claro, pero no necesariamente es algo por decir falta de educación o ignorancia, sino que lo dijiste varias veces y yo creo que ese es el factor número uno, la parte económica, financiera, que le salga más barato. En este momento estamos teniendo momentos dificultosos económicos, y si no podemos comprar una pistola por $200 en vez de $700, se me hace más barato, ¿no? Y también tenemos que ponernos a pensar que nuestros residentes indocumentados, que desafortunadamente no tienen cómo ellos representarse porque no tienen rostro en este país, y el miedo de llenar un documento oficial con el gobierno, entonces, y también quieren protegerte porque no quieren estar obviamente sin protección, a veces recaudan a lo que viene siendo, o van a donde viene siendo la arma ilegal. Y tiene razón, lo que pasa es que es un efecto dominó, ¿no? Haces un acto incorrecto que después llega a otra cosa y la consecuencia termina siendo peor. Pero sí, mira, las armas de fuego no las vamos a quitar de acá, yo pienso, porque hasta que no cambie la Constitución no vamos a poder hacer nada. Es un derecho, no le estamos echando la culpa a las armas de fuego. Acuérdate que lo que dispara en el arma de fuego es el dedo de uno. Entonces tenemos que enfocar más en educar a lo que viene siendo nuestros ciudadanos y decirles la importancia de esa arma de fuego, cómo utilizarla, cuándo utilizarla, cómo guardarla para que nuestros hijos no lleguen al alcance de nuestros hijos, y también usarla de una manera responsable.
Bueno, oficial, muchas gracias por su tiempo, por su generosidad de estar con nosotros dialogando sobre estos temas que preocupan a la comunidad en el sur de la Florida. Usted lo ha dicho, tenemos más o menos cerca de más de 3,000 policías en la zona del suroeste del país. Es una de las instituciones en el resto de la nación americana que juega un papel estratégico importante, más que otros condados aquí en el estado de la Florida. Pues, oficial, lo mejor para usted. Aspiramos a que estas circunstancias de delitos y de causas sean resueltas. Y por supuesto, este también es un mensaje para que tengamos nuestro apoyo a los policías, de policía que está dando su vida por defender a la gente, ¿no?
Finalmente, para despedir al oficial, un tema que siempre lo he tratado con él en otros temas, en otros programas, tiene que ver con el anonimato de recibir información al teléfono, que la policía no puede ver su número telefónico. Si usted llama y denuncia lo que está viendo en el vecindario, lo que está viendo en el parqueadero, lo que está viendo en el supermercado, no tiene cómo saberlo si usted mismo no da a conocer su número desde dónde está llamando. Cuéntenos un poquito de eso para despedirnos, oficial, porque que la gente entienda que de ahí depende mucha información y depende incluso la vida del que está llamando.
Tiene toda la razón y mil gracias por tocar ese tema. Mira, es el 305-471 y la palabra TIPS, T-I-P-S, que es 8477. 471-8477, completamente anónimo, 24 horas al día, 7 días a la semana. Puede llamar de su closet escondido, del baño, no importa donde sea. No le pedimos información, no sabemos de dónde están llamando. Solamente pedimos la información que sepa de un incidente que haya ocurrido, porque nuevamente la familia que fue afectada quiere que las personas lo ayuden a ellos también para poder cerrar ese capítulo feo que tuvieron que vivir. Entonces, sin la ayuda de nuestra comunidad, nosotros solo no lo podemos hacer. Tenemos que estar unidos siempre para poder mantener una gran comunidad que lo somos.
Bueno, pues oficial, lo mejor para usted, lo mejor para los policías del condado de Dade, para esta fuerza de hombres valientes, hombres y mujeres, porque ¿cuántas mujeres tenemos en el condado de Dade vinculadas a la policía?
Te digo que somos 3,100 y aproximadamente unas 200 son mujeres. Entonces, estamos bien repartidos, ¿no?
Reconocimiento también para las mujeres policías. Yo conozco varias, algunas son amigas mías y trabajan con una dedicación absolutamente impresionante. Lo mejor para los policías hoy en este diálogo, en esta entrevista que hemos tenido con el oficial Álvaro Zabaleta, el vocero oficial del condado de la policía del condado de Miami-Dade. Gracias, oficial, lo mejor.
Gracias a ustedes, buen fin de semana, un abrazo.
Gracias.
Igualmente, felicidades.
Vamos con algunos mensajes importantes, Manolo, y regresamos con dos notas importantes para cerrar y despedir nuestro noticiero, deseándole, por supuesto, a nuestros internautas que continúen escribiendo como lo han venido haciendo para conocer en detalle todo lo que ha venido pasando en el desarrollo de este día.
Noticias Generación News ahora está en Roku. Descarga el app de Generación News en Roku y disfruta de nuestros programas en tu televisor. Noticias Generación News también está en Alexa. Entra a la tienda de Amazon y busca el skill de Generación News y descárgalo.
Pues Manolo, regresamos ahora con un tema importantísimo y es el tema de lo que está pasando con el presidente de Honduras. Esto también está generando una enorme polémica, no solamente en Honduras, sino también en Centroamérica y aquí en los Estados Unidos, relacionados con el caso del posible vínculo del presidente actual de Honduras con narcotraficantes que han sido y que están en este momento siendo procesados en la ciudad de Nueva York. ¿Qué información tenemos al respecto, Manolo?
Un narcotraficante y ex líder del cartel de los Cachiros testificó el jueves en un juicio que pagó un soborno de $250,000 en 2012 dirigido a Juan Orlando Hernández, actual presidente de Honduras, a cambio de protección para no ser arrestado. Davis Leonel Rivera Madariaga dijo en una corte de Nueva York que hizo el pago en efectivo a una hermana de Hernández llamada Hilda. Los fiscales estadounidenses han mencionado al presidente hondureño varias veces en el juicio y han asegurado que aceptó sobornos a cambio de permitir el tráfico de drogas en su país. Rivera Madariaga también testificó que pagó sobornos al expresidente José Manuel Zelaya, quien gobernó ese país entre el 2006 y 2009, y al actual vicepresidente Ricardo Álvarez. A Zelaya fueron aproximadamente $500,000 en 2006, dijo el ex líder de los Cachiros. A Álvarez fue la misma cantidad aproximada en el año 2012.
Manolo, este tema del presidente de Honduras, como usted lo relata hoy en este resumen de lo que ha acontecido con la situación del jefe del país hondureño. Esto está muy parecido al tema con el señor Cuomo, que están pidiendo la renuncia, y por supuesto aquí el delito es mucho mayor. El tema de ya estar vinculado con presuntamente haber recibido de recursos del narcotráfico para su trabajo de campaña, y ahora como presidente, su familia, su hermana vinculada en este proceso, su hermano castigado, ya condenado en Nueva York. Esta situación ya es inmanejable para Honduras. Tanto es que el gobierno americano ya ha tomado la decisión de desmarcarse completamente en lo que tiene que ver con los apoyos previstos o posiblemente previstos para apoyar todo este tema de migrantes con este triángulo de los países centroamericanos, Salvador, Guatemala y Honduras.
Ahora, Carlos, hay que mirar algo muy interesante en estas cifras. A mí me parece que una cifra de $250,000 como que no es mucho, ¿no? Para un negocio que mueve millones y millones y millones de dólares.
Pero así haya recibido $5,000 o
no,
$2,000,
estamos totalmente,
éticamente es absolutamente reprochable.
Estamos totalmente claros en eso, estamos totalmente de acuerdo. Lo que me refiero yo es que las cifras seguramente pasarán por ese rango, ¿no? Pasarán por ahí lejos. O sea, no estaríamos hablando de $250,000, sino que estaríamos hablando de 4, 5, 10, 20, 30 millones de dólares para dejar operar el narcotráfico a sus anchas y siendo el presidente. Yo no creo que simplemente haya sido un aporte de $250,000, sino que el aporte debió ser superior. No sé si me entiendes. Es ahí a donde yo me voy. Y de pronto no quieren mostrar las cifras reales, porque al mostrar las cifras reales, que deben ser de millones, ahí es donde el presidente Hernández tendría que renunciar por cuestiones de éticas y por cuestiones morales, ¿no?
¿Pero usted cree que lo va a hacer en medio de que este domingo, este fin de semana, van a haber elecciones en Honduras para las primarias? Y por supuesto, le queda un año al presidente de Honduras para terminar su cargo. ¿Usted cree que el presidente de Honduras va a renunciar antes? En medio de este...
Si salen informes más serios, si salen cosas más grandes en Nueva York y Joe Biden o el secretario de Estado le ala las orejas, le dice, mire señor, no podemos seguir con usted así colaborando porque usted es prácticamente parte de la cadena de narcotráfico que estamos combatiendo. A este señor le va a quedar duro, al menos una reelección o que alguien de su partido sea reelegido, bastante difícil, le cuento.
Y esto puede poner en peligro también esta ayuda que está previendo el gobierno de Biden para el tema de los TPS para los hondureños, ¿no? Esto puede correr un peligro tremendo.
Es el otro punto.
Son miles de hondureños que viven aquí, ¿sí?
El electorado, ojo, el electorado, que muchísimos, acuérdense que son muchos hondureños aquí en los Estados Unidos que mandan recursos a sus familias. Y si ellos van a ver afectado ese tratado, se van a ver afectado ellos, sus familiares no van a poder acompañar con el voto a Hernández. O sea, esto es un efecto dominó, Carlitos.
Sí.
Entonces, esto le va a costar muchísimo a este señor Hernández en caso tal.
No, y también se convierte en un ejemplo importante desde el punto de vista de la decisión que pueda tomar o está tomando los Estados Unidos para países cercanos a Honduras, ¿no? Caso de México, por ejemplo, que hay una gran presencia de narcotraficantes en la zona, igual Guatemala, igual El Salvador. Ojo a eso, lo que pasa en Honduras puede irradiar a esos tres países importantes, Guatemala y El Salvador. Vamos a ver qué va a pasar con el presidente de Honduras. Y finalmente nos quedan ya dos minutos, Manolo, el caso de Birmania, la antigua Birmania, hoy Myanmar, en tremendos problemas. El gobierno de los Estados Unidos también ha rechazado el golpe de Estado. ¿Y cómo cerramos con esa información que hoy también es en primer plano en todas las agencias internacionales de noticias en el mundo?
El gobierno de Estados Unidos anunció ayer nuevas sanciones derivadas del levantamiento militar en Myanmar, esta vez contra dos hijos del líder golpista Min Aung Hlaing, mediante un comunicado del Departamento del Tesoro. Hay veracidad, hay información de participaciones empresariales que se han beneficiado directamente de la posición y la influencia maligna de su padre, según el Departamento del Tesoro estadounidense.
Este las tema...
Nuevas, sí, las nuevas sanciones bloquean los bienes que los dos hijos del líder golpista, ojo, pueden tener aquí en Estados Unidos.
Bueno, ahí cerramos con esta información internacional importante y, por supuesto, Manolo, mi reconocimiento, mi admiración. Hoy lo hemos invitado para trabajar con nosotros, la voz más importante de los colombianos en el exterior, cumpliendo precisamente con algo importante que se hace en Colombia, el Día Mundial de la Locución. Así lo vamos a estar haciendo con otros locutores latinos, hispanoamericanos que se vinculan a dar a conocer su voz. Importante ejemplo hoy, Manolo, su presencia significativa hoy en este noticiero Generación News. Gracias por su generosidad, por tu tiempo, por disponer de estar con nosotros escuchándolo y hablando sobre temas importantes que han transcurrido en las últimas horas. Un gran abrazo y seguimos adelante.
A ti, Carlos, de verdad que gracias, y a Ray Cruz y a todos, a Cristina, por la oportunidad que me han brindado a través de Generación News, que lo siguen millones de personas en todo el mundo en español. Gracias, Carlos, y hasta un nuevo encuentro.
Okay. En gracias, Manolo.
Noticias al instante, Clara Hacienda Español, infórmate y comenta. Eres nueva.